que Pablo Parra fue declarado culpable. El jurado popular dio a conocer ayer a la tarde que el veredicto del juicio por el femicidio de la estudiante de medicina y que por una unanimidad fue declarado culpable. Además de que a la mañana, que estuvimos siguiendo acá desde cerca, los alegatos de clausura y también las palabras que habían dicho el papá, Mariano Fernández, y la mamá, Silvana Capello. Así que ahora nos vamos a ir a Río Negro porque vamos a hablar con Daniela Parra. Ella es periodista de Río Negro Radio en Cipolletti, a quienes también agradecemos, a todos los periodistas y las periodistas, por la cobertura que han realizado del juicio, porque de otra manera nosotros desde La Pampa, que tan interesados estábamos en este tema, no hubiésemos podido seguirlo. Buen día, Daniela, te saluda Tamara Rodman de Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo va?
Hola, Tamara, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia.
Bien, bueno, gracias. Sabemos que estuviste siguiendo, cubriéndolo al juicio, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que, bueno, en mi caso, si bien estoy hoy trabajando en la provincia de la ciudad, yo soy nacida y criada en Cipolletti, una ciudad con muchísimos feminicidios. Y la verdad que la jornada de ayer fue muy emotiva. Hemos trabajado en la cobertura del caso de Agustina desde el primer momento. Hoy también lo decía al aire en mi espacio más temprano. En esa primer marcha que se hizo, había compañeras de AUS que nos decían: esto no fue un robo,
sí.
Investiguen, que se creía que investiguen. Así se hizo, fueron meses muy duros. Silvana vino muchas veces acá, y nos quedamos como admirados de su amor y su lucha, ¿no? Al igual de Mariano, de volver tantas veces y permitir que los acompañemos en este proceso. Así que fueron 8 jornadas de juicio con más de 100 testigos y un juicio por jurado popular.
Sí, bueno, de eso queríamos conocer también un poco, porque por ejemplo acá en La Pampa nosotros no tenemos jurado popular. ¿Cómo fue la selección de estas personas y si es habitual que en todos los juicios haya jurado popular o es en determinados juicios? ¿Cómo es?
Bueno, en este caso hay que comprender lo siguiente. Pensemos que el caso de Agustina es en el 2022, nosotros estamos a 2024, a semanas de que se cumplan 2 años.
Sí.
Si uno entiende los tiempos, comprende, sabe los tiempos de la justicia. Es decir, para llegar a una instancia de esta, existe una investigación enorme. Sí. En muchos casos lleva mucho tiempo. Este es el caso, pero aún así se resolvió rápido. Sí. El caso del jurado popular, hubo un antecedente semanas atrás por un intento de homicidio, en el cual se llegó a un acuerdo por mayoría.
Sí.
Pero en este caso particular, de Agustina, el juicio por jurados tenía que ser una decisión unánime.
Sí.
Entonces...
tenía que ser sí o sí unánime.
Sí.
Ajá, bien.
Sí, sí. Respecto de esto, bueno, una nueva experiencia, eso marcó un precedente, y hubo un tinte de color, que es algo que se está investigando incluso, que cuando se designaron, se supo quiénes iban a ser, porque esto es confidencial y todo, se presentaron muchos certificados, todos emitidos por el mismo profesional, para abstenerse de esta situación,
sí.
de ser jurado en este caso. Uh-huh. Los jurados se eligen por sorteo. Deben ser argentinos mayores de 18 años, y frente a esto hay que recalcar que el juicio por jurados es cuando los casos son más graves.
Bien.
Uh-huh. La deliberación era secreta, y resulta, bueno, que más o menos lleva 2 o 3 horas.
Claro.
Debatir.
Sí, que es lo que llevó más o menos, sí.
Sí, 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 sí. Fue muy larga la parte de las instrucciones, pero se comprende que, bueno, fue un caso de mucha repercusión, donde, bueno, era imposible ser ajenos, eran de otras localidades, tampoco se los podía mirar mucho por una cuestión de no invadir, y
bien.
Ellos no tenían que sentirse presionados con nada, y bueno, básicamente basarse en todas las pruebas que se les exhibieron. Como dijo Mariano, el papá de Agustina, se les mostró lo que había pasado,
Y bueno, les agradecieron la posibilidad de estar allí y de acompañar este pedido de justicia y que se haga justicia, que es lo que se pedía desde el primer momento.
Sí. ¿Y cómo fueron? ¿Vos pudiste estar adentro en las audiencias o en algunas?
Sí. Estuvimos en yo estuve en varias coberturas durante varios días, en conjunto con mis compañeras. Recordaba esta mañana cuando me contactaron ustedes, yo estaba en otro medio, y con esa misma amiga y colega trabajamos en la cobertura en distintos días.
Sí.
Así que Silvina, quien fue directora en su momento de Radio Mural, estuvo presente todos los días con una campaña periodística muy particular en conjunto con Silvana, que fue todos los días del juicio a hablar y mostrar a Agustina desde que estaba en la panza, ajá, Silvana embarazada, hasta Agustina, estudiante de medicina.
Wow, qué fuerte eso, ¿no?
Sí. Es fuertísimo. Y ayer, mientras esperábamos todo esto, sus compañeras, sus amigas de la Facultad de Medicina hicieron un mural en la esquina de donde se desarrolló el juicio, en esta ciudad judicial, y pusieron todas las fotos. Y le pintaron arriba esos girasoles que la caracterizaban a ella, que se hizo emblema,
sí,
del caso de Agus.
Sí.
Así que más de 100 testigos, una brigada de investigaciones que trabajó incansablemente. Y algo a destacar es que esto evidencia la necesidad de destinar presupuesto, y que el Estado debe estar presente en materia de investigación con recursos y con el personal capacitado, que estuvo a la altura, y una fiscalía que trabajó incansablemente para que esto hoy sea lo que nosotros estábamos pidiendo como sociedad, acompañando a Silvana y a Mariano en ese pedido de justicia.
Sí, y además de que un caso sumamente complejo, porque no es que a quien estaba acusado, Pablo Parra, lo encontraron en el hecho, digamos. Esto es una investigación para dar cuenta de si fue él, si no fue él, si fue un robo o no lo fue, como es lo que se determinó ahora. Por eso implica tanta gente trabajando y por eso la importancia de recursos. ¿Hay falta de recursos ahí en la justicia de Río Negro?
Y quedó evidenciado de que es necesario destinar más y que lo que está hay que perfeccionarlo. Aún con la precariedad que existió, con las dificultades que pudieron ir surgiendo, se logró realizar un trabajo impecable. Hablaba con gente de la parte de investigación y digo, parece una serie.
Sí,
el nivel de presentaciones, de datos, de exactitud, de conocimiento y reconocimiento de tecnologías de primerísimo nivel, que se nota y denota solamente el trabajo y el compromiso. Ellos estaban muy agradecidos para con ellos, y nosotros como cipoleños también.
Sí, ¿y por qué hay tanta violencia, digamos, hacia las mujeres en Río Negro? ¿Hay faltan campañas de concientización o qué respuesta
esto
encuentran a eso?
Lo que te mencionaba, esto de que te tomen la denuncia.
Claro.
Pero también uno lo ve primero haciendo el foco en lo que es la perspectiva de género,
sí,
con lo que nosotros militamos a diario. Pero por otro lado uno dice, el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencia, pero cuando vemos el caso de Agus, vemos que Agustina llegó el 2 de abril y falleció la primera semana de julio de ese mismo año. Entonces 2 meses y sin ningún tipo de consentimiento esto sucedió.
Tal cual.
Entonces, hay casos de violencia de género por desapariciones, como es el caso del triple crimen de los 90. Después tenés casos de violencia que son muy particulares. De hecho, la mamá de Silvia Cabañares, víctima de femicidio el año pasado, nos decía esto. No hay herramientas, no hay a la fecha avances significativos, porque el poco personal que hay estaba destinado a la investigación de Agustina.
Claro.
Entonces,
y siguen sucediendo otros hechos, claro.
Claro, sí. Realmente fue muy significativo. Y acá se pidió justicia para Agustina en 8 o 9 marchas, más o menos, incluyendo la del 8M. Y hemos empapelado la ciudad, las organizaciones de las chicas, del candombe que ayer estuvieron, por todos lados, porque siempre supimos que era él.
Claro.
Sí. Siempre lo supimos. porque sabemos este precedente y porque era de manual su comportamiento.
Sí, y por lo que pudiste ver dentro de la sala, Pablo Parra, ¿cómo estaba? ¿Cómo se lo veía?
Ni se inmutó. Por momento se lo veía que se movía un poco. El día que declaró la médica genetista, bueno, que era con el tema del ADN, se notaba un poco más nervioso. Ayer, la verdad que no tuvo expresión su rostro, había declarado a su papá, una declaración bastante polémica también por parte de la postura de la fiscalía.
¿Por qué polémica?
Bueno, porque se le hizo hincapié al padre, como que era el único testigo que había. Y no coincidían lo que declaraba el papá con las pruebas que había de cámaras y demás.
Claro.
Y frente a eso, bueno, sí hubo una declaración de Pablo donde él dijo que él era inocente, que él había llamado a la policía, en ningún momento pidió justicia por ella. Y bueno, él hizo hincapié en que era inocente. No dijo yo no fui. Dijo soy inocente, se notaba una ira en él. Y generalmente en los juicios por jurados, estadísticamente cuando el acusado habla y ya hay pruebas que lo comprometen, lejos de ayudarlo,
claro,
condiciona al jurado para que tome una decisión de declararlo culpable.
Claro, como que esto le jugó en contra, digamos, a él mismo, haber dicho algo.
Sí, en realidad, independientemente de que él hable, porque tenía la posibilidad de la última palabra, y decidió no hacerlo, y está en todo su derecho, como se negó a las pericias psicológicas, que también está en su derecho, habían pruebas que lo ponían en el lugar del hecho, que probaban que había mentido en su declaración, y que demostró comportarse de una manera que en la cual lo hacen los femicidas. No le importó el cuerpo de Agustina tirado en el piso, solamente hacía alusión a que le robaron los dólares, y fingía, en realidad no sé si el término es fingía, pero él se mostraba hacia su círculo como alguien allegado a Agustina con un vínculo que no existía.
Claro, sí.
Entonces habla de una obsesión.
Sí, y eso, bueno, ha quedado demostrado evidentemente porque fue declarado culpable. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Él está preso ya en alguna alcaidía, comisaría, en algún penal? ¿Cómo sigue esto? ¿Y también cuándo se conoce la pena?
Estaba con prisión preventiva desde diciembre del año en el que ocurrió.
Sí, ¿en una comisaría?
No, él está en unidad.
Ah, bien.
No puede estar en una comisaría. Sí puede demorarse, pero no puede estar.
Bien.
No, ahora viene una nueva etapa del juicio. Ya la parte, el jurado ya no tiene más intervención, vuelve a tener el lugar el juez técnico en este caso para determinar la pena. Hay que ponerse de acuerdo también con la defensa a ver si presentan algo más. Después esto de la perpetuidad, hay que destacarlo porque en Argentina es distinto respecto de otros países.
Sí.
Y bueno, hay una pena máxima y allí se verá, el fiscal Márquez Gaona lo dijo, ya se iban por la perpetua y sabían que era esto, lo consiguieron, la querella dijo que primero se va a juntar con la familia y que no van a hablar de ningún tipo de avance, pero sí destacar que el juez tiene 5 días para hacer el llamado.
Bien.
Y comunicar cómo va a continuar la causa de Parra, que ayer, entre todo lo que fue el mirar a los padres de Silvana, a la tía que estuvo incansablemente, al tío de Agustina también, lo retiraron. Pero no hubo mayor revuelo de eso. Y afuera había toda la comunidad cipoleña que la estaba esperando a Silvana.
Claro. ¿Y cuánto es allá la perpetua? Por ejemplo, acá son 35 años, dependiendo.
No, eso es a nivel nacional, ¿eh?
Ah, bien, está. Bien, así sí, que sí, sí. 35 si es que no consigue tener alguna salida transitoria antes.
Exactamente.
Que seguramente que no, es dependiendo del tipo de crimen, ¿no?, que haya cometido, que ya con causarle este dolor a la familia ya es muy grave. Así que bueno, agradecerte, Daniela, por este contacto con Radio Nacional y hacerle extensivo también a todos tus compañeros y compañeras de los distintos medios porque nos han permitido seguir lo que estaba sucediendo con el femicidio de la pampeana. Gracias.
Desde aquí lamentamos muchísimo que Agustina haya decidido nuestra ciudad para vivir y que le hayan hecho esto. Acompañamos a la familia, quedaremos a disposición siempre. Y la ciudad ahora está empapelada con girasoles y con fotos de Agustina, y la vamos a recordar así acá, y seguiremos en resistencia justamente para garantizarle a las chicas de la ciudad y quienes decidan vivir aquí que puedan vivir libres, seguras y sin miedo. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, quien pasaba es periodista de Río Negro Radio, de Cipolletti. Con ella hablamos en 2022, cuando nos comentó sobre lo que estaba sucediendo justamente con el femicidio de Agustina, y que ya todavía no estaba ni imputado Pablo Parra ni nada, pero ella comentó en su momento de que era uno de los imputados y que seguramente que la investigación iba a ir para ese lado, más allá de que todavía en aquel momento se hablaba de robo. Así que agradecerles a todos los periodistas, en este caso hablamos con Daniela Parra. Y ahora nuestro compañero Daniel Luchelli estuvo entrevistando a la mamá de Agustina, Silvana Capello. La escuchamos.